Bueno, son las 9:20. ¿Con qué quieren seguir?
Vamos a Buenos Aires.
¿Así nomás? ¿Nos vamos a Buenos Aires?
Viajamos.
Lindo día para viajar a Buenos Aires, porque está fresquito, las calles de Buenos Aires seguramente corre un aire, alguna pequeña camperita para bancar el... Cuéntenos, Cuartino, cómo está por allá la cosa. Buen día.
Buen día, Neno. ¿Cómo andan?
Bien, acá andamos bien, la verdad que bien. Los últimos escopetazos del verano, la gente que está de vacaciones está pasando bomba, un día espectacular. La verdad que bien.
Y bueno, acá empezaron las clases en algunos colegios de Buenos Aires. Ya hay un poco más de movimiento en la ciudad. Cielo fresquito, bastante parecido a como está Montevideo, según lo que decís vos, Nano. Vamos a tener una máxima de 27 grados en el correr de la jornada, pero la verdad que empezó la jornada linda, cielo despejado, 19 grados la sensación térmica, y bueno, después va a subir un poco la temperatura, ¿no?, en el correr del día.
Claro. Sí, acá estamos con el primero de marzo, la Asunción, todo ese movimiento político con la llegada de los dignatarios, todo lo que está preparado, una cabalgata que va a acompañar al presidente de la calle Pou, bastante inusual, y bueno, y la llamada de Fernández ayer.
Sí, hubo un diálogo entre el presidente electo de Uruguay, Alberto Fernández, que se habló bastante en Argentina. Generalmente no suelen prestar mucha atención a lo que pasa al otro lado del charco, pero hubo bastantes detalles sobre lo que dialogaron entre los dos presidentes. Los temas que preocupaban a los argentinos de la agenda era que es un planteo que del embajador de Argentina en Uruguay, ¿no? Los aviones que llegan a Montevideo y ahí se abastecen de combustible para después volar hacia Malvinas, y el tema de la instalación de UPM2, que le puede generar cierto daño ecológico, o el gobierno argentino está prestando atención después de lo que ha pasado con la primera instalación de la primera papelera en Uruguay. Uh-huh. Pero esos dos temas no se tocaron. Fue un diálogo más bien cordial, tanteando distintos temas, como el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, en fin, pero todos tratados muy por arriba, y el planteo de Fernández de fijar una fecha de encuentro, todavía no se estableció el día, tanto en Montevideo como en Colonia, que pueden ser los lugares tentativos.
Ahí quedó un poco la calle, sí, Pou, como el que va a tener que definir cuándo lo invita, ¿no?
Exactamente, como que le tiró la pelota, ¿no? Vos sabés que el otro tema, o sea, respecto a este encuentro y esta caída, bueno, lo que también... que también se le prestó bastante atención, es, bueno, porque no pudo haber un encuentro Alberto Fernández con Bolsonaro en Montevideo el 1 de marzo, ¿no? Que era algo que toda la región estaba prestando mucha atención y finalmente no ocurrió. El otro día estaba escuchando a Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, compañero de fórmula de Mauricio Macri, y su teoría parecía bastante lógica. Dijo que para él Alberto Fernández no viaja el 1 de marzo, porque quiere evitar la foto, ¿no?
Para evitar el encuentro, o sea, que encontró la manera de evitarlo, decís tú.
De evitar la foto, o sea, no solamente con Bolsonaro, sino con Sebastián Piñera, con Mario Abdo, de Paraguay, con Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, con Alberto de la Calle, Luis Alberto, con la calle Pou, digamos que quería evitar formar parte de un bloque más bien relacionado con la derecha que con la izquierda.
Ah, mira.
¿No?
Uh-huh.
Y que no había nadie para evitar esa identificación. Sí, reconoce que quiere tener una muy buena relación con la calle Pou, pero que el encuentro sea aparte, ¿no?
Sí, claro.
Claro, exactamente, ¿no? La verdad es que la teoría no me parece descabellada, ¿no?
Claro.
Pero es el principal argumento que encuentro para que no participe Alberto Fernández de la asunción de la calle Pou, teniendo en cuenta que la apertura de sesiones ordinarias, que sí lo tiene que hacer todo presidente argentino, todos los primeros de marzo pasa eso, siempre hace ese discurso ante la Asamblea, ante el Congreso, y dicta los principales lineamientos de su gestión de lo que va a ocurrir a lo largo del año, igual le daba el tiempo, hacía el discurso y se tomaba un helicóptero y llegaba sin ningún tipo de problemas a Montevideo o podía tomarse un avión también, ¿no? Y llegar. Pero creo que el tema de la foto, en este caso, creo que pesa. Bueno, por lo menos fue la teoría de Pichetto, que no me parece nada locada.
Prefiere el mano después a mano, Fernández, ¿no? Prefiere más el mano a mano y ese diálogo, como lo ha tenido también en Europa, que tener esa foto donde él queda un poco aislado, si están todos los demás, ¿no? Porque queda un poco solo,
exactamente,
¿no? Políticamente,
¿no? Exactamente. Ese fue el planteo. Pichetto sabe muy, se caracteriza por ser muy entendedor de todo lo que son las normas. Cree mucho en la investidura presidencial, pero también de los senadores. Es un tipo muy formal, muy conocedor de los formales, de los formalismos, de protocolo. Y bueno, y fue esa teoría que dio el lunes pasado que me parecía bueno comentar.
Teoría que después, seguramente escuchó de alguien, o lo fue rascando y alguien habló de la foto, ¿no?
Y da la impresión que sí. Claro. Da la impresión que sí. No creo que salga al aire de hacer una cosa así sin ningún tipo de fundamento, ¿no?
Está claro.
Después otro tema, aparte de lo que está pasando, la coyuntura política, económica, bueno, siguen habiendo polémica con el tema de reforma jubilatoria en jueces, sobre todo en el sistema judicial, que lo comentamos el lunes pasado. Juntos por el Cambio, o sea, la oposición, no quiere dar quórum para que se sancione esta ley en la jornada de hoy. Va a estar movido el Congreso en Argentina, pero después hay otro tema vinculado al deporte que choqueó a la opinión pública esta mañana, y fue el fallecimiento de un atleta de 26 años llamado Brian Toledo. Brian Toledo era, bueno, lanzador de jabalina, y era uno de los dos atletas que podía participar en los Juegos de Tokio, representando por Argentina, porque el otro era maratonista, y estaba este chico Toledo que falleció anoche en un accidente de tránsito en la localidad de Marcos Paz, de donde él era oriundo, en un accidente en moto. Estaba regresando a su casa, había un lomo de burro en la ruta, el lomo de burro no estaba señalizado, se llevó puesto el lomo de burro, salió volando, chocó reventó su cuerpo contra una palmera y falleció automáticamente. La gente, y obviamente que el ambiente del deporte, pero ya es una noticia que trascendió por las características de la muerte absurda que tuvo. Bueno, están todos hoy hablando de la muerte de este chico de 26 años que se estaba preparando para los Juegos de Tokio en Finlandia, y justo había venido estos días a visitar a su familia, una familia humilde. Él decía que con la jabalina tenía pensado salvar a su familia, lo estaba logrando, había mejorado las condiciones de vida de su madre y de su numerosa familia, pero bueno, este accidente,
un lomo de burro no señalizado,
sí, increíble. Y según lo que contaban los vecinos, era que lo había hecho gente que no tenía ni idea sobre vialidad. De hecho, lo habían hecho hace muy pocos días y ya habían advertido los vecinos que tenían que señalizarlo porque era enorme el lomo de burro. Bueno, este chico no la vio anoche y terminó perdiendo la vida.
Dramático, sin duda.
Espantoso, sí. Así que bueno, por acá van los temas más importantes de lo que se está hablando en Argentina en las primeras horas de la mañana.
Muy bien, Cuartino, un placer. Seguramente seguiremos mirando sobre todo la economía allá en Argentina. Veo que el agua está plácida, veo que el asunto está flat, como dicen cuando se refieren a los
ríos. No te creas, el tema de las retenciones está muy picante, Nano.
Sí, ahí va a haber lío, se lo ve venir.
Sí, se viene el aumento del 3% a las retenciones a la soja, está en un 30, va a pasar un 33, pero lo que se está comentando es que, claro, con respecto a lo que pasaba en la ley 125 en 2008, el famoso conflicto del campo que atravesó el kirchnerismo, era que en ese momento, por ejemplo, la soja estaba a $550 la tonelada, ¿no? Ahora está a 320. No le mismo que te saquen un 45% a $550, que te saquen un 33 a 320, más el desdoblamiento cambiario que estamos teniendo, ¿no? porque está, los productores cobran el dólar a 61 pesos, no a 78, claro, que están en el circuito paralelo, ¿no?
Es un torpedo bajo la línea de flotación, literalmente.
Va a ser un tema, yo creo que Alberto Fernández se va a tener que ocupar en serio de este tema, porque puede haber un conflicto de similares características a las que hubo en el 2008, sobre todo porque ahora no hay tanta plata, no se cobra, no se va a ganar tanta plata. Claro. Y paralelamente están, ahora estaba viendo hace unos minutos, se estaba hablando qué es lo que van a hacer con el impuesto país. ¿Ustedes saben lo que es el impuesto país?
A ver.
Es lo que recibís, es lo que recibe el Estado por el famoso 30% a los gastos con tarjeta de crédito en el exterior.
Ah, mirá, tanto hablamos.
Que, sí, exactamente. Ese impuesto, el dólar solidario que le llamaban.
Sí. O sea, ¿qué van a hacer con eso que lo ha recaudado?
Sí, se va a destinar a gasto público, ¿no? El Estado argentino es
a
una cosa...
A pintar lomos de burro, se podría destacar.
Sí, ¿no? Podrían haberlo usado para eso, para vialidad, sin lugar a dudas. Bueno, se va a usar para ANSES, que es para el organismo que se encarga de los pagos de jubilaciones. Se va a destinar, o sea, se va a agrandar un poco la caja de para el pago de jubilaciones, y se va a destinar parte de esos recursos también para la promoción del turismo en Argentina, ¿no? En realidad, a grandes rasgos, esa es la utilidad que se va a dar al famoso impuesto país, que en realidad era el dólar solidario, que tanto perjudicó al turismo en Uruguay, ¿no? Al consumo, ¿no?
Sin duda. Bueno, estaremos con ese conflicto en ciernes que se ve venir. Álvaro Cuartín, un placer tenerte desde ahí, y que pases un día fresquito como el de acá, que es altamente disfrutable.
Bueno, Álvaro es mi tío, Brano, ¿eh? Sí.
No importa,
yo
importa.
Soy Nacho.
No importa, Nacho. Yo, mientras estén dentro de la familia, todo va bien. Mandale un abrazo a tu tío. Abrazo, sí, un abrazo, Nacho, nos vemos. Bien, ¿eh? Hasta luego.